tengo participación de nuestra audiencia, pero les saludo antes que nada. Gracias por estar con nosotros en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Y abrimos, como es usual, y luego ya voy con la participación de usted, con nuestro resumen informativo. La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez presenta iniciativa contra el presidente López Obrador para que sea castigado por intervenir en las elecciones 2024 y traicionar a la patria. Revela anticipadamente la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum al titular de la Agencia de Transformación Digital.
Les puedo decir de una vez que su titular va a ser José Antonio Peña Merino. Lo vamos a presentar después, pero es casi obvio que, habiendo hecho un gran trabajo en la ciudad, pues va a estar en esa área.
Ante la inminente reforma al Poder Judicial, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, afirma que defenderá los derechos de los trabajadores.
Estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales.
Reconoce el presidente López Obrador errores durante su gobierno, pero descarta hablar de ellos. Llama el INE a renovar cerca de 2 millones de credenciales para votar que tras las elecciones perdieron vigencia. Presume la Secretaría de Educación Pública disminución de la deserción escolar en todos los niveles educativos. Invitándole a marcar nuestras líneas telefónicas fijas, que son 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o, si usted prefiere, WhatsApp o Telegram, también ahí recibimos su comunicación en el 33-11-55-19-62. El señor Pedro Chávez nos dice, los carros de plataforma están irregulares, ya se les está dando chance de trabajar en toda la ciudad y un carro privado no puede prestar servicio público. Carmen Herrera Vázquez dice, yo compré cilantro el 8 de junio, un manojo, me lo dieron en 15 pesos. Y compré cilantro el 15 de junio, esto es 7 días después, y ese mismo manojo me lo dieron en 50 pesos. Y es una verdura que no se puede omitir porque se usa mucho en la cocina y da buen sabor. Fíjese, Carmen, que yo he descubierto algo que se me hace muy interesante. A veces estamos tan supeditados o limitados nada más a ciertas hierbas que nos olvidamos que hay muchísimas más que posiblemente no son tan populares o no son tan conocidas, pero que bien dan también un buen sabor a los alimentos. Es cuestión como de rascarle. Fíjese que me he percatado de que particularmente tengo una ignorancia. Digo, ay, ¿cómo que esta planta? ¿Cómo que esta otra? ¿Y cómo que? Pues sí, o esta hierba o tal. Y fíjese, cosas muy, muy interesantes en ese sentido. Vaya, la naturaleza tiene más de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Pedro Chávez dice, en Jardines de la Paz somos muchos vecinos y vamos a hacer la iglesia obradoriana. Y ya tenemos la escultura. Que viva López Obrador, el mejor presidente que hemos tenido. Marilú dice, Claudia Delgadillo no tiene pena aquí en Jalisco, votamos por MC. Alejandro Lomelí García, ¿cuándo nos hace la efeméride de Michael Jackson? Fíjese que tengo efectivamente una deuda ahí con Michael Jackson. De Michael Jackson hemos hecho de 2 álbumes de él, el de Bad y el de Thriller. Pero de él, digamos, todo su recorrido, toda su historia artística, no lo hemos hecho. Entonces, a ver, ya tengo dos aquí. José Mujica y Michael Jackson. Voy anotando. Luego me las van a pedir cantando, ¿eh? Luego me las van a pedir cantando, por favor. Muchas gracias por sus amables sugerencias. Hacemos una pausa comercial y al regreso tenemos a José Luis Escamilla con la información de inseguridad. Se ha lanzado una campaña contra la trata de personas. ¿Quién integra esta campaña? ¿Quién la impulsa? Los detalles los escuchamos contigo, Claudia Manuela Pérez. Bienvenida.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes, noches. Jalisco se une efectivamente a la campaña Julio Azul 2024 para visibilizar la trata de personas o esta problemática de trata de personas con más de 70 actividades. Entre ellas estará la iluminación en azul de algunos edificios públicos de la zona metropolitana de Guadalajara. La presidenta de la organización Fin de la Esclavitud, Diana Flores, señala que un centenar de empresas, organizaciones y dependencias oficiales se unen a este año a la campaña que cierra el 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. Una rueda de prensa donde acudió la secretaria de Asistencia Social, Fabiola Loya, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras personalidades. Bueno, se anunció este evento, este Julio Azul, en el mes de julio, para visibilizar cada vez más la trata de personas y la explotación también de personas, explotación infantil. Diana Flores, ella es la presidenta de esta organización Fin de la Esclavitud, señala que hay varias formas, 11 formas detectadas para captar a personas, a mujeres, para esta problemática de trata de personas. Escuchamos.
Nosotros manejamos, existen al menos estas formas: enamoramiento, falsas ofertas laborales o escolares, videojuegos como forma de captura y las redes sociales.
Destaca que una buena información puede salvar una vida y señala también que por cada caso de trata de personas y explotación que se da, explotación sexual, por cada caso que se denuncia, hay 20 que no se denuncian, según lo señalan las propias organizaciones internacionales, organizaciones civiles como Walfree. Escuchamos.
Lo dice Walfree. Pero después viene la Organización de las Naciones Unidas y nos dice, por cada uno de estos números que Walfree nos dice que existen, tenemos que multiplicar por 20. Porque la trata está oculta, porque la trata no está a la vista de todos, de todo el mundo. Porque quienes explotan laboralmente no te pueden decir, aquí estoy, por favor, cuéntame y ponme en tus registros. Así que me encantaría darte una cifra, pero ninguna organización en el mundo que trabaje con la trata te puede dar una cifra a ciencia cierta.
Señala o lamenta que Jalisco no tenga un albergue para víctimas de trata de personas, dice, hay uno en Tijuana, por ejemplo. Puerto Vallarta no lo tiene, a pesar de que Puerto Vallarta se ubica en los primeros lugares, lamentablemente, en este flagelo a nivel nacional en explotación sexual y trata de personas. También indica que, lamentablemente, esta trata de personas, pues es uno de los brazos del crimen organizado, es una de las formas de delinquir del crimen organizado. Entonces, eso existe, está, se tiene que combatir y por eso se va a visibilitar todo el mes de julio, con Julio así Azul, Julio Azul 2024, esta trata de personas. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Gracias, Claudia Manuela. Que tengas una muy buena noche, que descanses y hasta mañana.
Hasta mañana.
La información de inseguridad, José Luis Escamilla, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal?
Estás muy entretenido viendo el partido.
Sí, aquí viendo a la Vinotinto con la selección mexicana. A ver qué tal.
¿Quién juega con quién?
Pues mira, del ratito que tengo aquí, Venezuela está, México está dominando. Uh-huh. Pero así que, o sea, ¿qué partidazo estamos viendo? No.
Entonces te agarré dormido.
Ya cabeceando. Pero no, ya listos con la información en materia de inseguridad, Meche. Fíjate que desafortunadamente ha sido una ola o una jornada violenta. Ay, sí. En territorio de Jalisco. Estamos hablando que se han dado en total de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, es decir, en 12 horas, 8 homicidios en diferentes partes de Jalisco. De estos, 5 se han dado en la zona metropolitana de Guadalajara, uno más en Zapotlanejo, que para algunos es zona metropolitana, yo creo que todavía no, y otro y dos más en el municipio de La Chona. Pero si te parece, nos vamos en el orden cronológico en que se fueron dando estos homicidios el día de hoy. Arrancamos primero con lo que pasó en las calles Paseo del Encino y Loma Linda. Esto es en la colonia Lomas del Cuatro de San Pedro Tlaquepaque. Ahí fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años de edad que presentaba al menos 2 impactos de bala. Esto en San Pedro Tlaquepaque, no, ni siquiera alcanza a ser una calle, es una brecha la que está ahí en la colonia Lomas del Cuatro, un lugar propicio para que se registren estos crímenes. Un cuerpo que tenía aproximadamente unas 3 o 4 horas de descomposición, es decir, fue ultimado durante la madrugada y abandonado su cadáver ahí en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. De ahí nos vamos al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, al fraccionamiento Chula Vista. Resulta que en el cruce de las calles Cerro de la Alberca y Cerro del Elefante fue encontrado el cuerpo de un hombre envuelto en una sábana y amarrado con algunas cintas transparentes. Envuelto, como te digo, en una sábana, amarrado con cinta transparente y abandonado ahí en calles del fraccionamiento Chula Vista, que tradicionalmente pues es un punto de abandono de cuerpos y de homicidios y demás. De ahí nos vamos a otro punto tradicionalmente conflictivo, como son los límites entre Tonalá y San Pedro Tlaquepaque. Hay un lugar que se le conoce como el Cerro del Gato. Para la gente que nos escucha, Meche, ya ves que si tú vas por la carretera libre a Zapotlanejo, hay varios restaurantes campestres. La Perla del Pacífico, el Alazán y el Rosillo. Hay varios restaurantes campestres ahí en el municipio de Tonalá, sobre la carretera libre a Zapotlanejo. A espaldas se encuentran una serie de fraccionamientos, de cotos y demás. Y detrás está el Cerro del Gato. Ahí son los límites entre Tlaquepaque y Tonalá. Ahí en el Cerro del Gato se ha hecho popular porque hay una capilla a la Santa Muerte. Una zona, Meche, que tradicionalmente ha sido lugar de crímenes muy salvajes. No sé si como parte de algún tipo de sacrificio religioso o de algún tipo de oración, no lo sé. Pero es una zona donde tradicionalmente son abandonados cuerpos. Ahí en el Cerro del Gato. Bueno, la mañana de hoy fueron localizados los cuerpos de dos hombres y una mujer. Dos hombres y una mujer que fueron encontrados sin vida ahí en el Cerro del Gato. Los tres con impactos de arma de fuego. Apenas algunas horas, un par de horas quizá, de que fueron asesinados ahí en San Pedro Tlaquepaque, que finalmente fueron los primeros respondientes. De ahí nos vamos, como te decía, a Zapotlanejo, donde el día de hoy se localiza un cuerpo totalmente calcinado. Esto ocurrió en el sitio conocido como Rancho Hermosillo, en la delegación de San José de las Flores, allá en Zapotlanejo. Un cuerpo completamente calcinado, tan dañado que no se podía conocer con precisión si correspondía a un hombre o a una mujer, pero finalmente fue localizado ahí este cadáver, que fue recogido por el Servicio Médico Forense. No solamente ha habido, Meche, fallecidos, también ha habido personas atacadas a balazos y que han afortunadamente sobrevivido. Por ejemplo, lo que ocurrió con tres hombres que viajaban por la carretera Saltillo, a la altura del poblado de Ixcatán, tres hombres que se identificaron como luchadores. Luego resultó que no eran luchadores así de lucha libre, sino que eran de artes marciales. Iban a bordo de un vehículo, venían a bordo de una camioneta familiar, cuando los ocupantes de un automóvil Nissan Kicks les cierran el paso y les disparan de forma directa. Uno de ellos recibe un disparo a la altura de la mandíbula y otro en el brazo. El segundo pasajero únicamente resulta herido por algunas esquirlas y algunos vidrios rotos en el lugar. Y el tercero resulta ileso, afortunadamente, luego de esta agresión a balazos allá sobre la carretera a Saltillo. Hubo otro ataque a tiros también en la zona de Tetlán, donde un hombre de aproximadamente 75-80 años fue víctima de un robo con violencia. Le quisieron quitar su vehículo, se resiste y le disparan en la pierna. Él se va por sus medios a la Cruz Verde de Tonalá. Y otro caso similar en la colonia Felipe Ángeles del Salto, donde un hombre resulta gravemente lesionado y fue trasladado a la Cruz Verde de Las Pintas para ser atendido de sus lesiones. Así que muchos homicidios, muchos baleados el día de hoy. Y de ahí nos vamos al municipio de La Chona para completar justamente los dos homicidios restantes, como es este que ocurrió en la calle de Juárez, en la colonia Ejidal del municipio de La Chona. Ahí, dentro de un taller mecánico, fueron atacados a tiros tres hombres. Dos pierden la vida en el lugar, uno más resulta gravemente lesionado y fue trasladado a un puesto de socorros en condición grave de salud. Así que, como te digo, 8 homicidios, cuando menos 5 baleados en diferentes partes del estado de Jalisco. Démosle la vuelta a la página, Meche, y hablemos ahora sobre este feminicida. Un feminicida que fue vinculado a proceso. Fíjate qué historia. Edgar Uriel entró a trabajar a una cremería del municipio de Zapopan. Le echó el ojo a una joven, a una empleada, le invita a salir y ella le dijo, sí, vamos a salir. El día de la cita, se quedan de ver ahí mismo en la zona de Tezistán, y sobre una brecha que conduce al Rancho La Esperanza, ahí en Tezistán, ese sujeto, Edgar Uriel, golpeó a la mujer con un objeto contundente hasta que le quita la vida. Este hombre se fue a resguardar. Este crimen ocurrió en abril. Este sujeto se fue a resguardar a Nayarit, donde en las últimas horas él fue detenido por elementos de la Fiscalía de Jalisco y puesto a disposición de un juez de control y oralidad que lo vincula a proceso por el delito de feminicidio. Se le ha dictado prisión preventiva oficiosa también por un año por el asesinato de esta mujer, empleada de una cremería. Y ya para terminar mi reporte, Meche, hablemos sobre este hombre que fue sentenciado a 15 años de cárcel. 15 años de prisión estará Javier R. Resulta que este sujeto tenía bajo su custodia y cuidado a dos niñas, familiares de él. Eran dos niñas que estaban bajo su resguardo. Pero de acuerdo con la carpeta de investigación, se acreditó que este hombre abusó sexualmente en al menos 10 ocasiones, abusó sexualmente de una de estas pequeñitas. Las tenía a su resguardo, abusó la confianza y en al menos 10 ocasiones abusó sexualmente de ella. En un procedimiento abreviado, él reconoce su culpabilidad y fue sentenciado a purgar 15 años de cárcel. Y habrá quien diga, oye, ¿por qué tan poquito? ¿Por qué nada más 15 años? Resulta que en el procedimiento abreviado es cuando el imputado reconoce su responsabilidad, es decir, no se le tiene que llevar a un juicio oral, él reconoce su responsabilidad y la ley permite o prevé que se le dé una pena o se le reduzca la pena hasta en una tercera parte de lo que marca el Código Penal. Es decir, si cualquier persona comete un delito y termina reconociéndolo antes de ser llevado a juicio, puede recibir hasta una tercera parte menos de pena de lo que marca el Código Penal. La idea es no judicializar todas las carpetas de investigación y bueno, finalmente a ese sujeto le valió que sean solamente 15 años de prisión por estas vejaciones en contra de esta pequeñita. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Vaya historias. Muchas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, dice que ante la inminente reforma al Poder Judicial, ella va a defender los derechos de los trabajadores, precisamente, de este órgano. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también es presidenta del Poder Judicial de la Federación, de todo lo que es el Poder Judicial de la Federación, dado que ella es la cabeza, hoy emitió un mensaje en redes sociales dirigido a básicamente a los trabajadores del Poder Judicial. Ella, que también es presidenta del Consejo de la Judicatura, explica que va y que está haciendo todo lo posible para que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial sean respetados ante lo que pues se ve como inminente reforma al Poder Judicial. Vamos a escuchar a Norma Piña.
Son ustedes no solo el sustento del Poder Judicial de la Federación, sino el motor que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y nuestras obligaciones. En estos momentos trascendentales, quiero dirigirme a ustedes para transmitirles un mensaje de unidad y de empatía. Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente. Estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. Nuestros principios y nuestros valores son el pilar que sostiene y sostendrá al Poder Judicial de la Federación. Y es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional: hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes. Les agradezco su dedicación y compromiso con la justicia. Los invito a actuar con integridad y convicción. Les mantendré debidamente informados.
Pues ahí está justamente Norma Lucía Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto, esto se liga a otro comunicado que emitió el día de hoy el Poder Judicial, en el que informa que participará en la Corte y el Consejo de la Judicatura en los diálogos nacionales a los que convoca el Congreso de la Unión, que comienzan justamente mañana en la Cámara de Diputados, estos foros de Parlamento Abierto. Dice el documento, es indispensable que las juzgadoras y los juzgadores que integran el Poder Judicial de la Federación emitan su opinión y sean escuchados en los foros para que la reforma que se discutirá en el Poder Legislativo. Las ministras y ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e integrantes del Consejo de la Judicatura participarán en los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial a los que convoca el H Congreso de la Unión, cuyo objetivo es fomentar un diálogo abierto sobre uno de los temas de mayor relevancia para nuestro país. Es indispensable que se escuche la opinión de las juzgadoras y los juzgadores que integran el Poder Judicial de la Federación en una reforma de este calado. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo.
Hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Mensajes que usted nos hace llegar, déjeme leer algunos cuantos antes de irnos al corte. Nos dice Eduardo Ramírez, el aguacate es oro verde, no oro negro. Hola, soy Sergio Quesada. Xóchitl no entiende que 36 millones de mexicanos la rechazamos. Debería estar en la cárcel por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y traición ante los periódicos New York Times y, ¿qué será?, Washington Post. Escuchando a la señora Xóchitl Gálvez, no es traición a la patria secuestrar gente como lo hizo su hermana Alejandra López. Pues sí, no creo que es un delito, pero efectivamente, como usted lo hace ver, Alejandra, pues no es traición a la patria. Un delito sí, pero no traición a la patria. Tengo un servicio social. Nos dicen que se requieren 2 donadores de sangre de cualquier tipo para mi hijo Balam Alejandro Gallegos Márquez, paciente de Centro Médico de Occidente, área de pediatría, ya que será intervenido quirúrgicamente. Agradezco su atención y me dispongo a cualquier aclaración. Francisco Javier Gallegos Montaño, en este mismo número telefónico. Ya el señor Gallegos nos había escrito, por lo visto no han tenido suerte para poder encontrar a los donadores para su hijo. Repetimos, 2 donadores de sangre de cualquier tipo. Para su hijo, Balam Alejandro Gallegos, internado en el Centro Médico de Occidente, área de pediatría. Le paso el teléfono del señor Gallegos, que es el 33-33-99-99-27. 33-33-99-99-27. Raúl Rosales dice, mi comentario es relacionado con los conductores de plataformas. Nosotros como usuarios debemos de apoyarlos, ya que entre más opciones es mejor para los usuarios. En los Estados Unidos hay una señalización exclusiva para estos en los aeropuertos que yo he estado. Gracias por sus comentarios. Tenemos que hacer un corte comercial. Pues ya creo que no hay mayor emoción, entonces, pues no sé a qué viniste, querido Manuel. Entre Venezuela y México no pasa nada.
Apenas van 33
¿Qué
minutos.
¿Qué nos vas a informar? Cuéntame.
Bueno, te tengo una muy buena. Por ejemplo, ajá, Jalisco rebasa las 400 medallas de oro y amarra su título 23 en los Juegos CONADE 2024. Ah, bueno, 23 años seguidos. Jalisco ha dominado el espectro del deporte amateur en nuestro país.
Eso es buena noticia.
Faltan 12 días para que terminen los juegos, pero ya Jalisco tiene en la bolsa lo que será este título número 23. ¿Qué te parece?
No, ya me dejaste callada. Bueno. Yo muy limitada con mi fútbol.
No, lo que pasa es que, bueno, pues el partido se está disputando en este momento. Creo que ha sido intenso dentro de lo que cabe estos primeros 33 minutos que se han disputado allí en el SoFi Stadium en Inglewood, California. Ahí muy cerca, pues es el área conurbada de Los Ángeles, California, cerca del aeropuerto. Ahí está Inglewood y ahí está este nuevo estadio. Y la selección de Venezuela, su entrenador en la conferencia de prensa dijo el día de ayer que iba a salir a asfixiar a los mexicanos en los primeros minutos. Y ha estado con todo, ¿eh? A ver si no se cansan, porque luego ya los van a agarrar cansaditos. Bueno, está interesante el duelo, está ahí con llegadas de parte de los dos lados, no tan clara realmente, pero bueno, está disputado el encuentro y muy movidito, eso sí. Veremos que, o esperemos que lo mejor esté por llegar. El marcador se mantiene luego de 34 minutos con el 0-0. A México le urge la victoria para pensar en amarrar su pase a la siguiente ronda, porque en el partido previo de este grupo B, Ecuador derrotó hace unos instantes 3-1 a Jamaica. para ir por partes, pues vamos a hablar acerca de este encuentro que se realizó precisamente en Las Vegas y donde la selección de Ecuador pues dominó las acciones. Un autogol de Casey Palmer, más tantos de Kendry Páez de penal este y Alan Minda para conseguir el triunfo. Por los Reggae Boys, que con dos derrotas prácticamente quedan fuera, descontó Mikhail Antonio. 3-1 el marcador final, y al término del encuentro habló el mediocampista de los ecuatorianos, Moisés Caicedo, en relación a lo que fue este encuentro, y aquí lo escuchamos.
Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero lo supimos sacar adelante y la verdad estoy muy contento por el trabajo de todo mi equipo.
¿Dónde estuvo la clave del partido?
Por los laterales, la verdad. Sabíamos que nuestros laterales iban a ser muy importantes para poder sacar este partido adelante. O que sigan confiando en nosotros, que necesitamos su apoyo para seguir ganando y dejar a nuestro cuadro en lo más alto.
Este resultado le mete presión a México porque hay triple empate en este momento. Venezuela ganó su primer partido, tiene 3 puntos, había derrotado a Ecuador. Ecuador ya ganó hoy, tiene 3 puntos. México venció a Jamaica, también tiene 3 puntos. Entonces, pues imagínese usted en estos instantes a 3 equipos con 3 puntos cada uno. Por eso es que México necesita la victoria a como dé lugar para poder pensar en una posible calificación. El encuentro pues todavía le resta tiempo a este primer tiempo, algo así como unos 10 minutos aproximadamente, y todo el complemento. Ya veremos cómo le termina de ir a México ahí en Inglewood, en California. Y bueno, continuando con el mundo del fútbol, hablamos ahora de la Eurocopa, y es que concluyó la fase de grupos de esta Eurocopa 2024 con la sorpresiva derrota de Portugal, que cayó 2-0 ante Georgia. Turquía, por su parte, derrotó 2-1 a República Checa. Bélgica empató a 0 con Ucrania y Rumania igualó 1-1 con Eslovaquia. Con estos resultados quedan definidos ya los encuentros de octavos de final de este torneo europeo, entre los que destacan Francia contra Bélgica, Italia-Suiza y Alemania frente a Dinamarca. Por su parte, España enfrentará a la sorprendente Georgia, Portugal a Eslovaquia, Austria va contra Turquía, Inglaterra se medirá a Eslovaquia y Rumania ante Países Bajos. La segunda ronda de la Eurocopa inicia el próximo sábado y con 2 partidos. Suiza ante Italia a las 10 horas y Alemania contra Dinamarca a la 1 de la tarde. El domingo Inglaterra enfrentará a Eslovaquia en el primer duelo y España ante Georgia a las 13 horas 1 de la tarde. Los demás encuentros serán entre lunes y martes. Con más información de fútbol aquí del ámbito local, bueno, pues el Atlas empató ya 1-1 con los Leones Negros de la UDG en su tercer partido de preparación con miras al torneo apertura de la Liga MX celebrado en las instalaciones de la Academia. Edson Torres puso en ventaja a los melenudos y el defensa argentino Martín Herbo igualó por los rojinegros en remate de cabeza. El Atlas cierra su pretemporada el sábado con lo que será su cuarto partido de preparación y será ante el conjunto de Necaxa. En el fútbol femenil tenemos que el Club Pachuca anunció hoy la contratación de la defensa Kenty Robles, proveniente del Real Madrid de España. Kenty jugará por primera vez en la Liga MX femenil después de su paso por España con varios clubes, además de Barcelona y Atlético de Madrid. Donde hubo sorpresa fue allá en los Estados Unidos, ya que, bueno, pues dejan fuera a una veterana. De manera sorpresiva, la legendaria futbolista Alex Morgan fue excluida de la lista de las jugadoras que representarán a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024. La jugadora de 34 años es considerada como una de las mejores del mundo. Sin embargo, la entrenadora Emma Haynes tomó la determinación de no llevarla sin dar ninguna explicación. Después del fútbol, nos vamos a lo que te comentaba, Meche, acerca de la buena noticia, porque Jalisco rebasa ya las 400 medallas de oro y con esto asegura el título 23 en los Juegos Nacionales CONADE 2024. El reporte lo tenemos con Martín Navarro, quien nos presenta la información a detalle. Adelante.
¿Qué tal? Gracias, Manuel. Muy buenas noches. Bueno, pues sí, 12 días faltan para que ya concluyan los Juegos Nacionales de la CONADE y Jalisco es virtual campeón. Solo falta que se haga oficial. De hecho, el día de hoy llegó la medalla número 400 de oro y la cual fue ganada por Paola Camille Castellanos en el All Around de la gimnasia artística. Así que Jalisco, ya con 915 medallas en total, pues se aproxima otra vez a hacer un récord, y de ello nos habla Carlos González, director del deporte competitivo del CODE.
Emoción y gratitud, la verdad, es que al final de cuentas nos emociona mucho y nos da
mucho agradecimiento a todos los padres de familia que creen en el proyecto. Algo inédito que nunca se había hecho en el deporte Jalisco es que sería el tercer año consecutivo con récord en medallas de oro y en medallas totales.
El éxito del CODE se lleva ya a nivel internacional con 16 atletas a Juegos Olímpicos de París.
Tenemos ahorita actualmente confirmados ya con boleto nominal 16 deportistas. Dentro del ranking se encuentran, además de esos 16, Paola Morán, Renata Zarazúa y Miguel Ángel Reyes Varela, que esos serían los jaliscienses que estarían logrando su clasificación a París. Pero además de eso, pues tenemos 7 deportistas formados en el sistema del deporte jalisciense que también van a estar ahí. Algunos jaliscienses que representan hoy en día por algunas situaciones a otras entidades.
Y entre ellas se encuentra Paulina Martínez, quien ya representa a Guanajuato, pero es jalisciense, es tapatía, y estará en los Juegos Olímpicos de París. Lo que tengo la información, gracias, buenas noches.
Sin lugar a dudas, una muy buena noticia, se esperaba y ahí está, prácticamente es una realidad. Faltan 12 días para que terminen los Juegos Nacionales CONADE 2024, pero la diferencia es superior a las 100 medallas de oro, que son las que determinan el primer lugar, y pues ya Jalisco es virtual campeón, y con ello amarra su título 23. 2 décadas y 3 años, Jalisco dominando el espectro del deporte amateur a nivel nacional. Así es que nuevamente palomita y aplauso para los deportistas de nuestro estado. Ya para finalizar le comento que la tenista mexicana Renata Zarazúa derrotó a la rusa Oksana Selementeva en 3 sets, los parciales fueron de 3-6, 6-3 y 6-4 en lo que fue su segundo partido del torneo de clasificación, y se coloca a solo una victoria de poder ingresar al cuadro principal del torneo de Wimbledon. Mañana Renata Zarazúa define su futuro ante el estadounidense McCartney Kessler. Bien, pues ahí están entonces los deportes, Meche, minuto 41 con 20 segundos, se mantiene todavía el par de roscas, un primer encuentro, unos primeros 42 minutos muy intensos, eso sí, de ida y vuelta, pero pues ninguno de los dos ha podido abrir el marcador y esto se mantiene todavía 0-0.
Pues, bueno, quédate con la intensidad.
Bueno.
Si eso te consuela.
No es que me consuele, pero así ha estado. ¿Qué le vamos a hacer?
Gracias, Manuel.
Mujer de poca fe, ya vi que le tienes muy poca fe a México. ¿Sí, verdad?
No, le tengo fe. Ajá. Le tengo fe, pero ciertamente la selección últimamente... pues ellos solitos se han encargado, ¿no?, de sembrar
peluditas. Sí, de la forma en la que los partidos previos y cómo llegaron a este torneo. Sí, la verdad es que sí, definitivamente.
Oye, estadio lleno, qué barbaridad.
Siempre, está, pues, en, su, sí. Está en su casa, ahí Estados en Inglaterra, sí. En Los Ángeles, ahí. Sí, no. Haz de cuenta que está aquí en el 3 de marzo, o sea, pues todos los paisanos.
Sí.
Y además el estadio está muy bonito, de los más modernos y nuevos allá en los Estados Unidos, el SoFi Stadium.
Dirían allá, se mira.
Se mira bien.
Se mira bien.
Ahí está.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Vamos al corte y regresamos. Saludo con mucho gusto aquí en cabina a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Mechito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A usted que nos escucha, buenas noches. Fíjate que hoy platicamos con nuestra asesora de cabecera de Afores, Jubilaciones y Pensiones, Patti Márquez, en torno al famoso Fondo de Pensiones de Bienestar. Hay mucha gente, mucha incertidumbre, hay mucha gente que tiene incertidumbre y hasta temor de que les tomen las Afores, bueno, lo que se ha comentado, ¿no? Y ese dinero, pues ya no vuelven a contar con él. Pues fíjate que ella me comentaba, Patti Márquez, que desde el pasado viernes todas aquellas Afores que no han sido reclamadas ya han comenzado a caer justamente al Fondo de Pensiones de Bienestar. Lo que ha generado incertidumbre, miedo, pero también mucho enojo. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿qué hacer en estos casos? No todo está perdido. Si usted es mayor de 70 años y siente que sus Afores no han sido reclamadas, bueno, lo puede hacer, ciertamente lo puede hacer acudiendo al Seguro Social. Escuchemos lo que nos dijo precisamente nuestra asesora de Afores, Patti Márquez, en torno a este asunto. En particular, los Afores de mayores de 70 años.
Ok. Ya están, las Afores ya es, le están regresando al Banco de México. Ajá, que
¿desde cuándo?
según la información de algunos gerentes de Afores, a partir del viernes pasado. Okay. Si hoy estamos a 26, busquemos la fecha del viernes pasado, y a partir de esa fecha ya es como se están, nosotros decimos, jalando esos fondos, ajá, para pensiones del bienestar.
¿De a partir de qué edad? ¿De pensiones de qué edad?
De 70 años en adelante. Okay. Ese es el punto. Y recordemos también que podemos pedir el dinero de una cuenta inactiva, que es lo que estábamos comentando, ¿sí me explico? Uh-huh. ¿Y de qué manera? Recordemos lo que acabo de mencionar, ajá, bajo el concepto de dos opciones: una resolución de pensión o una negativa de pensión. A fuerza. Aquí no voy a hacer un juicio, el juicio lo va a hacer el beneficiario, si el trabajador falleció, o a lo mejor tiene una discapacidad, ajá. Pero ahí se hacen hasta juicios de interdicción, cuando una persona de 70 años y más ya tiene alguna discapacidad.
A ver, escuchemos.
Tiene alguna discapacidad, una demencia senil o cosas así, que requiera de un tutor, por decir algo. ¿Sí me
explico? ¿Es un trámite engorroso?
No lo sé, José Luis, es algo muy nuevo. Yo ahorita lo que estoy investigando, ¿dónde está la ventanilla de Antelix? Que va a empezar a hacer esto, y Anteliste. Y en cuanto yo tenga noticias, pues yo se las hago llegar luego.
Bueno, pues ahí está lo que nos comentó nuestra asesora de Afores, Patricia Márquez, en torno a este, a esta situación. Si usted, su papá, bueno, su papá en todo caso, falleció ya y tenía 70 años, entonces sí hay que levantar un juicio, elaborar un juicio. Pero si su papá sigue vivo a los 70 años y no sabe qué pasa con el Afore, tiene que acudir al Seguro Social a una resolución de pensión o a una negativa de pensión, que es un documento que le tienen que entregar en el Seguro Social para rescatar ese dinero de Afores antes de que se vaya, pues, a la Bolsa General de el Fondo de Pensiones de Bienestar, y que ya empezó desde el viernes.
Es que, Huicho, el primero de julio va a entrar en vigor el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el que los trabajadores que se jubilen reciban como pensión una cantidad igual a su último salario, con un tope de 16,777 pesos mensuales. Okay. Entonces, no me extrañaría que quizás están ya, digamos, preparando para los primeros que vayan a reclamar de este Fondo de Pensiones.
Sí, sí, de hecho, por ahí circula en redes sociales una mujer que fue a ver lo de sus Afores, le dijeron: señora, ya están allá, ya sus Afores ya los perdió.
No, yo entiendo que los puedes pelear, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí los puedes pelear, o sea, sí los puedes pelear.
De hecho, es lo que nos comentaba Pati, o sea, se pueden pelear, claro que se pueden pelear, con juicio si murió ya la persona, 70 años, o si está vivo, con una negativa de pensión en el Seguro Social, que es un documento que no es ni complicado, a lo mejor va a haber mucha gente, pero no es complicado y lo puedes tramitar fácilmente en tu clínica del Seguro Social.
Sí, la negativa de pensión efectivamente es más sencilla, pero el tema de regrésame mi Afore que ya mandaste al Fondo de Pensiones, eso es lo que dice Pati, ese es un proceso nuevo. ¿Qué tan complicado sería? Por eso mismo, si te fijas, somos muy reactivos, Huicho, muy reactivos. Desde hace tiempo, o la gente cuando se entera de esto dice: ah, caray, tengo 70 años, sí tengo Afore, ¿no? Y entonces ya les da por empezar a buscar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero quien no lo ha hecho todavía, no sé con qué se pueda llegar a topar. Pero si ustedes están en esa situación, hágalo. Y de igual manera, la recomendación siempre de Patty, de Claudia del Rocío Álvarez, ambas asesoras, siempre estén actualizando sus datos, checando cómo están sus semanas, que sus datos estén bien. Es decir, para que no te, cuando falten 15 minutos para pensionarte, entonces, ¡ay, tengo Afore! ¡Ay, cuántas semanas tengo! ¡Ay! ¿Tengo mis derechos en este momento válidos para poderme pensionar? O sea, todo queremos hacerlo 15 para las 12.
Sí, el problema es que mucha gente ni enterada estaba que tenía Afores, ¿eh?
Es lo que te digo, no nos enteramos. Entonces sí, acérquese, por favor, vea qué tiene, qué le falta, qué tiene que actualizar, y sobre todo en este caso, vea qué pasa con su, si tiene usted Afore, para que lo pueda reclamar.
Me dice que hay gente, hay personas que tienen hasta 3 CURPS distintas. Imagínate nada más.
Eso es exactamente lo que te digo. Muchas, porque ya cuando dices tú muy confiado, no, si yo ya vengo a pensionarme. Uh-huh. Oiga, pero su CURP, aquí tengo una que dice esto y otra que dice, ¿y usted cuál es? Ajá. ¿Cómo? Sí, o sea, tiene usted 3 CURPS distintas y nunca te diste cuenta.
Fíjate, Patty hace un ejercicio muy interesante y muy práctico. Hace un círculo. Ajá. En la parte, o sea, cuando estamos hablando de la documentación de usted a través de todas las instituciones del gobierno en la que tiene que estar correcto sus datos. ¿Dónde empieza todo? En el registro civil. Exacto. Si tienes bien tus datos en el registro civil, entonces te vas a la RENAPO. Y entonces ya en la RENAPO confirmas lo que tienes en el registro civil. Y de RENAPO te pasas al INE. Ahí van a confirmar que en la RENAPO y el registro civil coinciden tus datos. Luego te pasas al SAT. En ese orden, ¿eh? O sea, registro civil, RENAPO, INE y SAT. Si está bien en el SAT, ahí la llevas, ahí la llevas. Y luego te vas a las instituciones de salud, a las que te están respaldando. IMSS, ISSSTE, o pensiones del Estado. Uh-huh. Si ahí va todo bien, que ya son 5 pasos, entonces damos el siguiente, que es cuando te vas al asunto de vivienda, el Infonavit, Fobiste, todo esto, ¿no? Y si ahí tienes todo bien, el último es el Afore. Si te atoras en los 4 o 5 pasos anteriores, aguas, porque el Afore ya no te lo van a dar. Entonces, hay que checar todo eso. Registro civil, RENAPO, INE, SAT, vivienda y instituciones de salud. Si tienes todo bien ahí, ya el Afore es en los demás. Es interesante, ¿eh? Es interesante, ¿eh?
Sí. Puede ser sencillo siempre y cuando nosotros estemos al pendiente, efectivamente, de esa actualización de datos, uh-huh, que uh-huh, es una buena estrategia la que sugiere Patty.
Así es.
Ay, no, güecho. Sí, es que si no, luego estás con los dolores de cabeza, sí, porque quieres resolver todo, te digo 15, o queremos resolverlo todo 15 para las, para el ratito, dicen.
Pues bueno, esta es mi información, Mechita. Oye, y lo que comentamos en la mañana, lo más simple, saque copias fotostáticas desde su casa, por el amor de Dios, porque ya llegas ahí y no encuentras la farmacia, la papelería, para que te puedan sacar copias fotostáticas. Si un día antes usted puede sacar todas sus copias fotostáticas, hasta de más, o sea, saque 3 de un documento, 3 del otro, 3 de otro, mucho mejor. Y así ya vas bien respaldado, porque de última hora mucha gente lo quiere hacer, ¿eh?
Sí, no, inclusive hasta en caso de alguna pérdida, usted tenga una copia fotostática también, de que contaba con ese documento.
Y otra cosa, la resolución del Seguro Social nos decía, cuídela mucho, cuídela como si fuera lo más preciado de su vida, porque una resolución del Seguro Social que le entregan, debe de guardarla físicamente y también, pues, no sé, ¿cómo le podría hacer?
Un archivo. Una memoria.
Una memoria o algo así, porque eso es muy difícil. Si pierdes la resolución del Seguro Social, donde te dice que ya estás pensionado, se complican también las cosas,
Mi Wish, muchas gracias.
Muchas gracias, mi querida Mechita. Vámonos a ver el segundo tiempo de Venezuela-México. Ahí nos vemos ahorita en punto y seguida.
Gracias. Gracias, José Luis Jiménez Castro. Arturo García Caudillo, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum ya reveló el nombre del titular de la Agencia de Transformación Digital. No sé si estará en el paquete de los que estará destapando, por decirlo de alguna manera, el día de mañana, más integrantes justamente del gabinete.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. No, el señor Merino, como que es como una subdirección, una especie de subdirección, no es en realidad como una secretaría, entonces no estoy seguro si entraría dentro de la Secretaría de Economía o dónde estaría, pero hoy lo adelantó porque pues le estaban preguntando acerca de si habría una reforma fiscal, y dice la virtual presidenta electa que esta dependencia, de la cual reveló hoy el que será el funcionario, en el gobierno capitalino, cuando ella era jefa de gobierno, le sirvió muy bien para simplificar lo que hablaban ustedes del Seguro Social en este momento, ¿no? Que cuesta mucho trabajo de repente porque le piden muchas cosas, presentar muchos documentos, para que se pueda a la mera hora hacer un trámite.
cuando es justamente de lo que se trata esta agencia digital, simplificación de trámites, y por eso creemos que más bien iría dentro de la Secretaría de Economía como, como una especie de subdirección. Pero vamos a escuchar justamente a Claudia Sheinbaum Parra.
Repito, no va a haber una reforma fiscal profunda que represente más impuestos para la gente, ni mucho menos, sino que con lo que tenemos y mejorando la recaudación, lo he dicho, en aduanas, en el propio SAT con la digitalización. Recuerden que planteamos la creación de la Agencia de Transformación Digital del gobierno. Les puedo decir de una vez que su titular va a ser José Antonio Peña Merino. De una vez ya les di la nota. Lo vamos a presentar después, pero es casi obvio que, habiendo hecho un gran trabajo en la ciudad, pues va a estar en esa área. Y ya lo podemos presentar un día de cómo estamos planteando, porque no es la creación de algo nuevo que va a representar más presupuesto, sino juntar distintas áreas del gobierno federal que nos permitan trabajar en ello. Entonces, digitalizando en distintas áreas, vamos a tener más ingresos. Y ya en su momento, cuando ya se vaya a presentar el presupuesto, se los platicamos.
Pues ahí está justamente Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual presidenta electa de nuestro país. Y sí, mañana estará presentando la segunda parte de su gabinete. No sabemos en cuántas partes estará dividido, pero bueno, mañana estará dando a conocer otros nombres. Lo que sí, con toda seguridad sabemos, es que no va a presentar a nadie que tenga que ver con seguridad, es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional ni la de Seguridad y Protección Ciudadana, tampoco la Secretaría de Marina. Esos cargos van casi prácticamente hasta el final, que es cuando los va a estar dando a conocer. Mercedes, es mi reporte.
Dicen que va a dejar lo bueno para el último.
Sí, no, si porque no, además todo tiene que hacer ciertas negociaciones, me parece, para sí, esos cargos.
Me imagino. Me imagino. Arturo García Caudillo, te agradezco infinitamente, que tengas una gran noche, que descanses.
Igualmente, un abrazo, hasta mañana, y que gane México.
Otra vez, otro de vuelta para ti, sí, ojalá que gane México. Y también, por supuesto, replicamos este buen deseo de que descanse usted, que tenga un sueño reparador, justamente nuestra gentil audiencia. Gracias por su escucha, buenas noches, hasta mañana.